Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Lo que vamos a hacer es comunicar la información que ha sido recogida por la Junta Nacional de Salud. Como ustedes saben, es un organismo integrado por dos representantes del Ministerio de Salud Pública, que preside el doctor Jorge Raso, y el economista Daniel Olesker, que además de esa responsabilidad es nuestro director general del Ministerio. Un representante del Ministerio de Economía, que es el economista Martín Valcorba, que está en Buenos Aires, un representante del Banco de Previsión Social, que es el sociólogo Jorge Papadopoulos, un representante por los usuarios, un representante por los trabajadores, que es el señor Francisco Morena, un representante por los prestadores, que es el doctor Ítalo Moñi, de la Federación Médica del Interior, o el doctor Julio Martínez, de la Unión de Mutualistas del Uruguay. Este trabajo es el primer año que la Junta Nacional de Salud hace una rendición de cuentas. Ha sido elevado al Poder Ejecutivo, a la Secretaría del Presidente de la República, para ser remitido a los organismos de contralor que el Ejecutivo tiene, al Tribunal de Cuentas, y entendemos bueno hacer una rendición de cuentas públicas en la medida de que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como objetivo fundamental el consagrar el derecho a la salud y el elevar la calidad de la atención, el elevar las prestaciones, para lo cual hemos trabajado pagando a las instituciones que integran el sistema nacional, tanto públicas como privadas, las cápitas, pero además una meta asistencial por cumplimiento de objetivos sanitarios que se entienden son prioritarios para la población. Eso ahora lo va a explicar el presidente de la FUNASA, cómo se ha controlado, cómo se ha trabajado, cuáles han sido los ingresos, los egresos, y después el economista Daniel Olesker va a decir toda la parte de financiamiento y el subsidio que el Estado, el Gobierno Nacional, todos nosotros hemos aportado para esta integración y esta consagración del derecho a la salud de todos los habitantes de nuestro país. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Jorge Basso.
Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, tenemos como marco general para la rendición de cuentas de la Junta la ley 17.211 del 5 de diciembre del 07, que creó justamente el Sistema Integrado de Salud con un conjunto de objetivos, entre los cuales queremos señalar que aspira a alcanzar el más alto nivel posible de la salud de la población mediante un desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas, al medio ambiente, promoviendo hábitos saludables de vida y estimulando la participación ciudadana. Concretamente entonces, en este primer punto ya se señalan algunos aspectos sustantivos del cambio propuesto por la reforma de la salud, en lo que tiene que ver justamente con el desarrollo integrado de actividades. Veníamos de un modelo exclusivamente o básicamente asistencialista y pasamos a tener un modelo más integral, y una fuerte impronta en cuanto a la prevención a partir de la promoción de hábitos saludables, estimulando la participación de todos los actores que tienen que ver con el tema de la salud. Además, esto se concreta en un modelo de atención integral en el que se propone un conjunto de objetivos sanitarios priorizando al usuario y su calidad de atención. Esto es una estrategia sanitaria que implica desarrollo de políticas que sean articuladas y conjunto de programas de atención sobre los cuales ustedes han venido haciendo un seguimiento, porque los programas han estado muy activos en esta administración, y estos programas de alguna forma son el marco regulatorio que tienen que aplicar las instituciones para su práctica asistencial. La ley esta del 17.211 además impulsa la descentralización y la centralización normativa, ¿no? La descentralización ejecutiva y la centralización normativa. Y eso es un aspecto sustantivo de cualquier autoridad sanitaria que quiera proponer un sistema de salud. Es decir, dejar las cosas bien claras con marcos regulatorios centralizados que no que orienten al conjunto de los prestadores. Y promover una organización de los prestadores por niveles de complejidad, utilizando el ámbito de complementación a nivel regional, territorial. Y como un aspecto también fundamental de la importancia de crear un sistema es el aprovechar racionalmente en conjunto recursos humanos, materiales, tecnológicos instalados, que tienen su repercusión obviamente en los recursos financieros. Que como ustedes saben, veníamos de un sistemoide, no era un verdadero sistema, que funcionaba con un conjunto de despilfarros en el área financiera que de alguna manera el sistema intenta aprovechar mejor. Y a su vez, promoviendo el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos para lograr el trabajo interdisciplinario, que es un tema muy importante en cualquier reforma sanitaria, el alineamiento de alguna forma de las políticas de formación de recursos humanos con los objetivos de la reforma. Y a su vez un financiamiento equitativo para la atención integral de salud. Paralelamente, la reforma plantea el desarrollo de un seguro, es decir, de una forma de financiamiento del sistema a través de un seguro nacional de salud. Y este seguro, en esta reforma, opera desde la Seguridad Social, que apunta entonces a mejorar la eficacia y la eficiencia económica del financiamiento del sistema, y establece que los individuos aportan según su capacidad contributiva y reciben atención según su necesidad de salud. Esto obviamente tiene un componente del derecho de la salud, como garantizado por parte del Estado, y a través del seguro con la equidad en el manejo de los recursos económicos de la población. Y este fondo que se crea a partir de esos aportes logra desde los grupos de población que utilizan más los servicios y que tienen más costos, solventar a aquellos que tienen la utilización de los servicios de mayores costos. Por lo tanto, esta redistribución de los recursos financieros es uno de los objetivos del seguro. Y introduce un conjunto de incentivos económicos que ofician como verdaderas palancas para promover los cambios institucionales orientados a las transformaciones de modelo de atención y de modelo de gestión. Es decir, que de alguna manera que el financiamiento esté como una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Salud Pública, porque la Junta Nacional de Salud, en cuanto a administradora del seguro, es una unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública, le da al Ministerio las herramientas para las transformaciones del modelo de atención. Esto se determina, ustedes lo conocen, a través de un conjunto de metas asistenciales. Las metas en el 2008 estuvieron vinculadas al control del niño, básicamente los recién nacidos, en términos de captación, control, tanto por el equipo de salud clásico, el pediatra, sino también la figura del odontólogo pasó a tener un papel muy importante, y el conjunto de los controles en el primer año de vida que están adecuadamente normatizados por el programa de atención al niño. Y también un énfasis en el control del embarazo y parto en una población como la nuestra, una población envejecida, con una tasa baja de nacimiento. El Ministerio priorizó el control del niño y el control de la mujer en la medida justamente que tenemos todas las condiciones para lograrlo, que todo embarazo y todo niño quede adecuadamente controlado en la institución de salud a la cual esté vinculada. Y a su vez, además, la prevención del cáncer genitomamario, que son los primer y tercer más importantes cánceres de la mujer, bueno, pasa a ser también una meta asistencial. Y en este aspecto partíamos de instituciones que no tenían ni siquiera las direcciones de los niños a los cuales atendían, y hoy por hoy cada institución es responsable del conjunto de niños que están en su cartera de usuarios, tanto los que consultan como los que no consultan, que tienen que de alguna forma dar cuenta al Ministerio de cómo van esos controles. Y a su vez se estableció una meta tendiente a que las instituciones incorporaran más recursos humanos, sobre todo aquellas instituciones que crecieron más, de forma tal de que en materia de equipo básico de salud, conformado por médicos generalistas, pediatras y ginecólogos, hubiera una adecuada relación entre el número de afiliados y el número de la dotación de recursos humanos en el primer nivel de atención. Esto fue una meta que también estimuló a que las instituciones incorporar más recursos humanos para lograr, sobre todo aquellas que crecieron mucho, para lograr cumplir con los métodos, los tiempos de espera decretados. Para este 2009 se incorporan dos metas, que es el médico de referencia y la capacitación de recursos humanos, sobre la base que tenemos suficiente evidencia, y si trabajamos en un primer nivel de atención, en la atención ambulatoria, en que cada habitante de este país pueda progresivamente identificar cuál es su médico tratante, el impacto en materia de calidad de atención y eficiencia de la atención, hay suficientemente pruebas en todos los países que han desarrollado sistemas de que logra buenas respuestas, adecuadas respuestas cuando hay un médico que es el que guía la atención integral de esa persona. Venimos de un sistema en el cual muy pocas personas pueden identificar el médico tratante y queremos que progresivamente las instituciones convengan con sus usuarios cuál es el médico tratante. Estas metas de alguna forma se trimestralizan, hay una meta anual que se fija en la institución para el cumplimiento de estos indicadores y se trimestralizan y cada tres meses envían la información al Ministerio para ver si alcanzan o no las metas y como saben ustedes a partir de ahí se establece un complemento económico sumado a la cuota salud que financia el Fondo Nacional de Salud de manera tal de promover a través del estímulo económico que las instituciones hagan bien las cosas con sus usuarios en el marco de estos objetivos jerarquizados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo nos ha ido? En el primer trimestre evaluado, fue entre octubre y diciembre del 2008, 27 instituciones de las 48 existentes cumplieron el 100% de las metas. En este trimestre, el prestador público ACE no había informado, ustedes saben que ACE tiene un periodo de gracia, digamos, hasta diciembre del 2009 para cumplir con estos indicadores. Y por lo tanto, en este primer trimestre, 27 de 48 instituciones cumplieron el 100% de la meta. Y ya en el segundo trimestre, que tiene que ver con el primer trimestre del 2009, pasaron a 36 instituciones de las 48 existentes las que cumplieron el 100% de las metas. Las que no cumplieron las metas, en realidad tienen que ver con algunos de los indicadores que hacíamos referencia, en el control de niños, en el control de la mujer, o en el tema de la incorporación de recursos humanos, no lograron cumplir con la meta que tenían. Por lo tanto, esas instituciones, de alguna forma, tuvieron un desestímulo económico durante ese trimestre. Todos los ciudadanos entonces hoy están registrados en un prestador integral. Por lo tanto, un resultado primero de esta reforma sanitaria tiene que ver con lo que nosotros establecemos como cobertura 100%. De tal manera que cada habitante hoy tiene un prestador integral definido. Recalco esto, definido, porque en definitiva siempre estaba el prestador público para poder resolver si alguna persona no tenía cobertura, pero hoy está claramente definido quién es el responsable de la atención de cada uno de los ciudadanos. Me refiero a ACE, las mutualistas, los seguros privados, sanidad militar, sanidad policial, siendo que previo a diciembre de 2007 había 205.000 personas que, como decíamos, no estaban integradas a ningún sector integral de salud formalmente, ¿verdad? Esto tiene que ver con que todos los menores de 18 años y discapacitados sin límite de edad ingresaron formalmente al sistema de salud, y estamos hablando de 435.000 menores. El seguro de salud ha transformado en un seguro de por vida vinculado a la seguridad social, o sea que no se pierde la cobertura cuando la persona se jubila. Esto, a diferencia de lo que era el funcionamiento del ICE, que se perdía por pasar de activo a pasivo, el aseguramiento se mantiene a partir de enero de 2008 a las personas que se jubilan, sea cualquiera su monto jubilatorio. En este capítulo corresponde indicar además que se han incluido jubilados patrones con el mismo tope que los jubilados dependientes. Acá ustedes ven una representación gráfica que da cuenta de cómo le ha ido a cada uno de los conjuntos de prestadores en lo que tiene que ver con el periodo diciembre de 2007, diciembre de 2008. Y ahí ustedes ven que los prestadores, en el caso de ACE, pasó de 1.307.000 a 1.192.000, en el caso de las IAM pasaron de 1.490.000 a 1.800.000, los seguros privados de 69.000 a 74.000, el sanidad policial y militar de 250.000 se mantuvo igual, y por lo tanto el total de usuarios incorporados formalmente al Sistema Nacional Integrado de Salud se incrementó en más de 200.000 nuevos usuarios, 130.000 de los cuales son menores, con una nueva cobertura integral alcanzando entonces el 100% de la población. En cuanto a los pasivos jubilados, entre el 96 y el 2007, previo a la reforma, entraron al seguro de salud 50.000 jubilados. En lo que va de la reforma, agosto de 2007 a marzo de 2008, ya habían ingresado 22.000 más, es decir que en menos de un año, el 35% de los ingresados en los 11 años. Esto se explica por una política de reducción de ticket y órdenes acordada en el contrato de gestión de las mutualistas para la inclusión de los pasivos, por una ampliación de la cobertura de los jubilados patrones con menos de 2.5 bases prestacionales de ingreso y por la inclusión de todos los activos que se jubilan que quedan en el seguro de salud. Otro objetivo importante que tiene que ver con la marcha de la reforma es lo que denominamos mayor justicia social, que tiene que ver, por un lado, con las personas que ingresaron al sistema de salud a través de la seguridad social, que son 689.945.000 personas, totalizando al 31 de diciembre, sin las fines del año pasado, 1.377.743 personas. Lo que implica que en esta progresividad de incorporar usuarios al régimen de la seguridad social vinculado a las prestaciones de la salud, hay un marco de equidad que determina que el pago de bolsillo, que es de las cosas más inequitativas para la cobertura asistencial, ha venido disminuyendo. Y este proceso de ingreso al sistema de salud a través del seguro ha sido especialmente importante para las familias de trabajadores en términos de núcleo familiar por el ingreso de sus hijos. Y acá hay un informe del Instituto Nacional de Estadísticas en que determina que casi la mitad de la reducción neta de la pobreza observada en el primer semestre de 2008, que bajó en 4.7 puntos, respecto al primer semestre de 2007, se explica justamente por la incorporación de los menores de 18 años al seguro. El tercer resultado, que tiene que ver con la accesibilidad, hay un conjunto de acciones que se desarrollaron que tienen que ver con rebajas de los tickets de medicamentos en un 40%, la gratuidad de medicamentos para la población diabética, la gratuidad de exámenes para el control del embarazo, la gratuidad de exámenes preventivos para mujeres en determinados tramos etarios y según pauta para la mamografía y papanicolaou, y la reducción del ticket de medicamentos para la población hipertensa a un coste equivalente al valor de una orden de medicina general. Otro tercer objetivo y resultado es la mayor accesibilidad, y como ustedes saben hay un set de tickets y órdenes gratuitos y reducidos para los jubilados que ingresan al FONASA. Hay una gratuidad total para los 9 controles preventivos de los menores hasta los 14 meses. Hay una atención a las personas con drogodependencia, menores de 18 años, y apoyo a los familiares para beneficiarios del FONASA. Y no se ha generado aumentos de órdenes y tickets en los dos últimos aumentos de cuota. Esto tiene que ver con la accesibilidad. En términos entonces de rectoría, conducción y regulación y control, bueno, la Junta Nacional de Salud, como ustedes saben, firmó unos contratos de gestión con los 48 prestadores, uno es ACE, el resto son privados, en el marco, en octubre del 2008, y estas instituciones, en el marco de esos contratos, son más de 60 artículos, que están en la página web, las instituciones se comprometen a cumplir un conjunto de programas de salud especialmente priorizados, así como los programas de prevención y promoción de la salud, cumplir con todas las prestaciones y medicamentos incluidos en el Plan Integral de Atención a la Salud, en el PIA, y tener una política activa de educación para la salud, regulándose los tiempos de espera, el pago por metas, ligadas a los programas y el médico de referencia que hicimos comentario. Ese ejercicio de la regulación adecuada, garantizando a los usuarios del sistema calidad de su atención, se concreta entonces que la Junta Nacional de Salud monitoriza el cumplimiento de esos contratos. Se estableció en esos controles los máximos de tiempo de espera, al cual ustedes conocen que hemos estado informando de cómo nos va en este tema, el pago de las metas asistenciales y la reestructura de la Dirección General de Salud, que tiene que ver justamente con dotarla de mayores herramientas y mejor organización para el cumplimiento de los fines para el cual el Ministerio está creado desde su Carta Orgánica de 1935 y que por enormes debilidades había tenido dificultades en llevar adelante. En cuanto al fortalecimiento del primer nivel de atención y complementación entre lo público y privado, queremos hacer mención que justamente los programas de salud colectiva no son solamente acciones de resultado de los pescadores, sino que está íntimamente ligado al conjunto de hábitos de la población y al contexto que se desarrolla su actividad. Ustedes saben que el 70% de la carga de muerte y mortalidad que tiene este país está vinculada a enfermedades crónicas, en el cual el comportamiento de las personas incide fuertemente. Por lo tanto, los programas de salud apuntan, entre otras cosas, a trabajar en esos temas que tienen que ver con el disco duro de cada uno de nosotros y de las familias, para transformar justamente los hábitos que determinan patología crónica. Por eso el tema de los programas prioritarios y por eso el tema de las auditorías de las historias clínicas para evaluar la calidad de atención y el cumplimiento de estas actividades integrales. Y a su vez, haciendo mención que esto, en el marco justamente de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, ha determinado ya más de 85 convenios de complementación entre prestadores público-público, público-privado y privado-público, de tal forma de lograr que las instituciones, esas 48 instituciones, que tienen un conjunto de recursos instalados a lo largo y ancho del país, en el marco del convenio de complementación, eviten la falta de complementación y descoordinación que muchas veces determina despilfarros económicos que lo paga la gente, que lo pagamos todos, por ineficiencia en la complementación integral de los recursos existentes. Le doy la palabra al economista Alejo.
Queremos agradecer también la presencia de nuestro representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Fernando Dora, y el doctor Rosales, que es asesor en el tema de recursos humanos en salud, que nos está acompañando.
Bien, para continuar el análisis, queríamos, bueno, primero poner esta lámina que es cualitativa, pero que dice cómo se construye el financiamiento de un seguro. Esto es muy importante porque hemos sentido algunas referencias que han salido incluso en medios que habla del déficit del FONASA, y creemos que es un error conceptual. Nosotros entendemos que muchas veces es difícil entender la lógica de seguros de salud tripartitos para quienes no han trabajado mucho en ellos. Pero la propia ley, en su artículo 60, establece el carácter tripartito del financiamiento. Por lo tanto, no es que el Estado financia a una institución que, por razones X, sus ingresos no le alcanzan a sus ingresos. El Estado es parte, por eso es tripartito, aporte obrero, aporte patronal y aporte fiscal. Esa es la tradición de los seguros universales, el seguro israelí, el seguro francés, el seguro holandés, son seguros tripartitos. La seguridad social en Uruguay ya es seguridad social en Uruguay tripartita. Incluso vamos a ver cuando veamos el aporte, que el aporte fiscal es menor incluso al promedio de otros países que tienen seguros sociales tripartitos, digamos, ¿no? Esto es muy importante. Acá, cuando se habla de que el Estado contribuyó y subsidió, y vamos a tener una lámina donde mostramos quiénes fueron déficit, quiénes tuvieron problemas de financiamiento y por lo tanto dónde estuvieron los subsidios, estamos hablando de un subsidio estatal para un seguro que es esencialmente tripartito. Si el aporte fiscal fuera cero, sería una pura casualidad, porque en realidad está concebido como un seguro en donde los obreros aportan, los empleadores aportan y finalmente hay un aporte fiscal. Y la ley misma lo establecía. Por lo tanto, no es correcto hablar de déficit, sino hay que hablar del aporte fiscal en su carácter de tercer socio, digamos, de un seguro de salud que es de aporte obrero patronal. Bueno, sobre esa base, nosotros hemos informado al Poder Ejecutivo que en el año 2008 13.000 millones de pesos se recogieron de los aportes de trabajadores y de empleadores para el Seguro Nacional de Salud. Y si ustedes ven, van a ver que en realidad el aporte anual es mayor que 13.000, porque si ustedes ven que diciembre no es igual a enero, porque recordemos que los colectivos fueron ingresando gradualmente, no ingresaron todos en enero. Entonces, la cifra más representativa del aporte mensual es diciembre, porque así sí ya estaban todos los colectivos ingresados, también ingresado el último en julio del 2008, con la entrada de los profesores y los maestros y sus hijos, digamos, ¿no? Esta es lo que tiene justamente la composición. Del 100% de ingresos que tiene el Fondo Nacional de Salud, tiene un 48% de aportes patronales, un 42% de aportes personales, los aportes personales, a su vez, recuerden que tiene dos contribuciones que nosotros acá para en el info, en la rendición que está colgada en la página web está detallado. Ese aporte personal tiene un aporte básico, que es el que se hacía antes, el 3%, y un aporte complementario, que es del 1,5% o el 3%, según se tenga hijos o no, que, para el financiamiento de los menores. Un 3% son los aportes de los pasivos, y un 7% es el aporte fiscal. Por ejemplo, en el Seguro Social Israelí, los aportes obrero patronales son aproximadamente el 85%, y el aporte fiscal es un 15%. Es decir, el aporte fiscal es en general mayor. Seguramente cuando vayan ingresando otros colectivos en Uruguay vamos a andar en ese entorno de 10-15%, que es lo razonable para un seguro de carácter tripartito. La siguiente. Bueno, los egresos del FONASA fueron 14.000 millones de pesos, distribuidos de esa manera entre IAM, seguros privados, ACE, y está separado el Fondo Nacional de Recursos. La siguiente. Esta es, a nuestro juicio, la conclusión más importante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos transmitir en esta lámina? En esta lámina lo que hicimos fue decir cuánto se autofinanciaron los colectivos con sus aportes y cómo se distribuyó el subsidio fiscal, hacia dónde fue dirigido el subsidio fiscal. Fíjense en que los bancos tuvieron un claro aporte mayor de los aportes obreros patronales de los bancos que lo que costó la atención en salud de los bancarios, lo cual es muy lógico pensando cuál es el salario promedio que tiene esa rama de actividad. En cambio, quienes tienen aportes menores que los que costó su atención en salud, por lo tanto recibieron el grueso del subsidio estatal, son, como así se dice, los niños y adolescentes y los jubilados. O sea que efectivamente el seguro lo que hace es una transferencia, una redistribución de recursos desde el Estado y los sectores de salarios más altos hacia los sectores de salarios más bajos, en particular sus hijos y a la población jubilada que recibe un importante subsidio del Estado. Es decir, es claramente redistributivo, como lo mostró Basso en su intervención. No en vano la pobreza se redujo a partir de la implementación del seguro de salud, porque incrementó sobre todo los ingresos que recibieron vía subsidio público los sectores de menores recursos, ¿no? Claramente este seguro tripartito tiene un efecto notoriamente redistributivo, donde los principales beneficiarios son los niños y adolescentes por un lado y los jubilados por otro. La siguiente. Bien, esta básicamente de alguna manera establece lo anterior, que es el costo fiscal, ese 7% que hablábamos que tenía de costo fiscal, de 55 millones de dólares, que otra vez, si miramos los renglones, vamos a ver que los sectores claramente beneficiados, que tienen signo positivo porque recibieron subsidio del costo fiscal, fueron otra vez los menores y los jubilados. Es otra manera de ver la lámina anterior. Lo siguiente que informa la rendición de cuentas es cómo evolucionó el presupuesto del prestador público. Es decir, una parte de la redistribución de recursos que hizo esta reforma la hizo a través del propio FONASA, redistribuyendo hacia los sectores de menores ingresos, hacia los niños y hacia los jubilados. La otra parte de la redistribución la hizo aumentando la dotación de recursos que reciben aquellos que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, aún no están financiados por el seguro, sino que siguen atendiéndose en el prestador público. Y allí se muestra claramente que el presupuesto de ACE, como está allí, prácticamente se duplicó en términos reales. Para que lo tengan en valores monetarios, pasó de 200 millones de dólares en el 2004 a cerrar el 2009 con arriba de 500 millones de dólares. Como obviamente el 2009 está en ejecución, todavía faltan algunos meses, pero ya las asignaciones presupuestales de apertura ya están en arriba de 500 millones de dólares, o sea, 12.000 millones de pesos contra 4.600 que había en el año 2004. Es decir, hubo un esfuerzo fiscal de subsidio dentro del FONASA y un segundo esfuerzo fiscal de subsidio incrementando por 2.5 veces el presupuesto del prestador público. ¿Sí? Eso se refleja, y simplemente lo informa la rendición, en una buena parte de aumentos de salarios. Fíjense, el salario mínimo médico pasó de 4.500 pesos a 25.000 pesos en enero del próximo año, o a 30.000 según sea médico general o especialista. y lo mismo pasó con el salario no médico, ¿no? Que hoy tenemos la información comparando los laudos no médicos privados, que se expresan en lo que se conoce con el nombre del laudo FUS, y el laudo de los no médicos en el sector público, están equiparados los pagos que se hace a un auxiliar de enfermería, a una licenciada en enfermería, a un auxiliar de servicio en el sector público o en el sector privado. Es decir, aquella vieja disparidad hoy ya no existe. De hecho, el sector privado ha tenido procesos migratorios de funcionarios, sobre todo en el área de licenciados en enfermería, que han venido a trabajar al sector público. Y finalmente eso se sintetiza en que mientras cuando nosotros llegamos al gobierno el presupuesto de un prestador privado era 3 veces el presupuesto de un prestador público, son las barras de la izquierda, hoy están prácticamente equiparados, estamos entre 900 y 800 pesos, y prácticamente estamos en un nivel de gasto por usuario similar. ¿Qué hay que agregarle además? Porque esto es gasto con gasto de funcionamiento y salarios, hay que agregarle además que ASA hizo un esfuerzo muy importante en materia de inversiones, de destinar el 1% del presupuesto de ASA a inversiones en el 2004, el 2009 cierra con el 10%, obviamente además 10% de un presupuesto que es 2,5 veces superior, que se ha notado, creo que quienes recorren, digamos, los servicios asistenciales de ASA en Montevideo y en el interior del país, van notando, digamos, claro, después de 30 años de no inversión, de 30 años de deterioro de la planta física, un 10% del presupuesto todavía sigue siendo insuficiente, pero es notoriamente superior al que se venía. Y bueno, la siguiente simplemente resume esta mejora en la redistribución de recursos que hemos hecho y la apuesta a una transferencia hacia los sectores que se atienden en ASE. Siguiente. Este es otro elemento que el doctor Basso ya recalcó, que es el aumento de la participación de los afiliados de la seguridad social en el sistema mutual. Antes que llegáramos nosotros, más o menos la mitad y la mitad se repartían entre individuales y la seguridad social. Hoy son 3/4 y 1/4. Es indudable, no hay ninguna duda, que es mucho más justo que alguien pague el 4,5% o el 6% de sus ingresos, que paguen impuestos cualquiera a sus ingresos. Obvio que desde el punto de vista de la justicia distributiva es un cambio muy importante. Y como vemos allí, el sistema mutual ha tenido una variación muy importante, por el cual le han ingresado 256.797 menores y más de 500.000 nuevos afiliados con ASA. Lo que se ha expresado en un resultado económico, queremos decir que la Junta pasada, la Federación Médica del Interior le solicitó a la Junta poder presentar un balance de su situación a la Junta, y lo presentó, un balance muy superavitario, han asumido con conformidad. Este proceso les ha permitido mejorar notablemente sus ingresos, sus afiliados y los resultados, y allí tenemos los resultados de un ejercicio que ha sido claramente superavitario. Y cerramos con lo que Jorge Basso ya había dicho, pero que para nosotros es quizás uno de nuestros mayores halagos, haber contribuido tan grandemente a que se redujera la pobreza en el Uruguay. La pobreza bajó de 26.4 a 21.7, y de ese 4.7 el INE dice que 2.4, o sea la mitad de la reducción de la pobreza, se explica en el 2008 por la inclusión del FONASA. Estamos hablando del primer semestre, seguramente el segundo semestre ingresó un contingente adicional a través del ingreso de los hijos, niños y adolescentes, de los maestros y profesores, debe haber habido otro efecto adicional. Y también el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso, que hasta el 2007 había quedado bastante estancado, en el 2008 ya mejora, y parte de esa mejora tiene que ver con el proceso redistributivo, que la combinación de la reforma tributaria, la reforma sanitaria y el nuevo plan de asignaciones familiares le ha dado, como lo ha informado la propia OPP. Y para nosotros, bueno, haber hecho una reforma que además de dar universalidad, justicia social, como informó el doctor Basso, además haya sido un contribuyente a un objetivo central que tenía este gobierno, que era reducir la pobreza, nos, como dije, nos halaga la reunión. Y esto es lo que teníamos para presentar.